minutos nos separan de las 7 de la mañana y entre los temas que habíamos anunciado al inicio del programa, uno de ellos tiene que ver con la reactivación de la planta de agua pesada en Arroyito, en Neuquén. El agua pesada, recordemos que es uno de los principales insumos de las centrales nucleares que la utilizan como combustible el uranio natural. Y a mediados de 2022 se comenzó a trabajar en un acuerdo para que justamente todos esos productos que son de un altísimo valor estratégico para el país y que permitirían que nuestra nación se vincule con industrias de alto valor agregado como la electrónica, los insumos médicos, tengan una, bueno, puedan reactivarse y esto permita también la generación de empleo en esta planta que estaba paralizada. Pero para hablar acerca de esto, porque mañana en Buenos Aires se va a firmar ya directamente todo lo que tiene que ver con los convenios para la reactivación, estamos en comunicación con Adriana Cerquís, ella es la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Adriana, buenos días.
Buenos días, Vanessa, buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por el llamado.
Bueno, Adriana, muy cerquita de la firma de estos convenios que se va a dar mañana en Buenos Aires y que van a abrir la puerta para que toda esta reactivación que se venía planificando ya esté concretándose, ¿no?
Sí, la verdad que es un paso importantísimo la firma de este contrato, por la cual viene trabajando muchísima gente hace bastante tiempo, como mencionaste, y bueno, y que justamente tiene un valor estratégico para nosotros del sector nuclear y yo creo que para el país también, digamos, y obviamente para la zona de Neuquén, que, bueno, vio crecer la planta, la vio funcionar y bueno, y ahora con mucha expectativa de que eso vuelva a ocurrir.
Bien. ¿Y cómo se sigue con esta reactivación? Porque se había planificado en su momento, por lo que tenemos entendido, con la mirada puesta en el 2025, ¿no?
Sí, bueno, digamos, el plan, digamos, del contrato justamente es por 25 meses, todo el plan de lo que significa continuar con la conservación, para que las dos líneas puedan continuar con la conservación y empezar la etapa de alistamiento, que se llama, para justamente poner, digamos, todos los equipamientos que con la complejidad que tienen y todas las etapas que necesitan cumplir para poder estar listos para empezar la producción justamente de agua. Así que bueno, es una planta muy, muy compleja y bueno, la verdad es que hubo muchos equipos técnicos trabajando, evaluando las posibilidades que tiene, cuáles son los hitos necesarios a alcanzar en cada etapa y bueno, hubo bastantes idas y vueltas con eso que bueno, como decía antes, implica mucha complejidad además del costo, ¿no?
¿Y cuándo podría estar operativa, Adriana?
Y bueno, digamos, si uno calcula 25 para esa etapa, digamos, estaríamos hablando del 2025, como vos mencionaste recién, y a partir de ese momento, digamos, son unos meses para, digamos, dependiendo de, bueno, en qué momento llegan los insumos que se necesitan, hay un insumo inicial de amoníaco, que bueno, ahora, digamos, es muy difícil en este momento planificar qué va a pasar los primeros meses del 2025 para que eso esté ahí, pero bueno, ya ahí serían unos poquitos meses más hasta que, digamos, empieza realmente la producción, pero bueno, ya estaría en marcha, ¿no?
Bien. Lo que se planteó en su momento, o se habló de que hay 485 toneladas, que son las que se necesitan para garantizar la provisión de las centrales Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, esto ya se podría poner en marcha y después la mirada está puesta también en la posibilidad de mirar por afuera del país, ¿no?
Sí, por supuesto, digamos, en algún momento, digamos, y bueno, y esto se viene especulando hace bastante tiempo, de ver la, digamos, si quieren, la reprogramación de la planta o todo lo que significaría que una de las líneas pudiera pasar hacia producción de otro tipo de cosas. Pero la verdad es que los contactos que hemos tenido en los últimos meses de un montón de compañías interesadas en agua pesada para estos otros usos que vos mencionaste antes, los insumos médicos y la parte, digamos, de la industria de semiconductores, y incluso, digamos, centrales nucleares que se planean y ya están dentro de los planes de Canadá y de otros países que van a requerir, digamos, una gran cantidad de agua pesada, hacen prever que quizás el mercado mundial esté cambiando tanto en cuanto al requerimiento de este insumo que es probable que ya se vaya pensando en el 2025 en que la otra línea también deba estar puesta en producción para agua pesada. Así que, bueno, esas 475 toneladas en general las NASA, Nucleoeléctrica, no suele estar requiriendo más de 15 a 20 toneladas, excepto que podamos activar lo que es el plan nacional que tiene, digamos, Nucleoeléctrica Argentina, que es volver a tener otra central más del estilo de la de Embalse, de estilo Candú. Y en ese caso, además de esos 475, se requerirían otros 400 más. ¿Qué quiero decir con esta mezcla? Y espero que no haya sido tan confusa. Primero vamos a priorizar la provisión de nuestras propias centrales, que son alrededor de 20 toneladas por año. La capacidad de la planta es de entre 80 y 100 cada línea. Entonces, primero vamos a estar entonces proveyendo estas 20 toneladas aproximadamente para NASA y el resto se va a poder poner a disposición para exportación. Con la necesidad que tenemos en este momento de poder obtener ingreso de divisas, creo que es un plan muy bueno, ya que bueno, el precio de uno de estos digamos, insumos tan específicos, no sabemos cuánto puede llegar a ser de acá al 2025, pero creemos que seguramente va a ser un muy buen negocio para nuestro país poder contar con estas exportaciones.
Bien, y el desarrollo para la producción de hidrógeno, de amoníaco y de urea, que es la segunda línea de producción, estaría también muy cerca.
Bueno, ahí es donde todavía, digamos, no está hecho el análisis del plan de negocios y el plan técnico, y eso es algo de los que tenemos que ponernos a trabajar en conjunto con ITEC, porque bueno, se hizo un primer, diría, convenio de entendimiento entre la provincia, ITEC, ENSI y la Comisión Nacional de Energía Atómica y la CNEA, para poder empezar a analizar y tener ese plan de negocios dadas las condiciones actuales, ¿no? Porque existen análisis y estudios, pero son de hace varios años y, como decía antes, el mundo va cambiando, los requerimientos van cambiando y, digamos, las posibilidades también. Entonces, bueno, ahí se hará este análisis y durante el transcurso de este año entiendo de que vamos a tratar de tener un panorama más claro de cuánto es lo que se requiere de inversión para que esa segunda línea pueda, digamos, ponerse a disposición de estos otros usos y sí la posibilidad de que se atraigan inversores específicamente para eso.
Bien. Adriana, los que, bueno, tienen mucha expectativa también, obviamente, son los trabajadores. ¿Se comunicaron con ellos? ¿Cuál es la mano de obra que va a estar activa una vez que ya se ponga en marcha todo lo que tiene que ver con esta planta?
Bien. Bueno, nosotros tenemos ahí en este momento un poco más de 100 trabajadores. De hecho, bueno, había aproximadamente 100 cuando yo empecé la gestión. Ahora ya hay 122 dedicados a la planta de agua pesada con ATEPIAP, que es el gremio y el grupo que estuvo realmente peleando por todo esto desde hace mucho tiempo. Estamos en contacto. Nosotros siempre estuvimos a disposición de discutir y ver las posibilidades que había, explicándoles un poco todos los escollos que venimos superando para que todo el mundo se alinee con esta idea que entendemos que es estratégica para el país. Y bueno, la verdad es que con ellos venimos charlando desde el comienzo, ¿no? Y bueno, viendo cuáles son las necesidades particulares de esos trabajadores y pensando de que quizás hay que ser, bueno, realista y en base a lo que el apoyo de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Economía, obviamente, viendo un poco las posibilidades presupuestarias para que este año de a poco se haya empezado a incorporar unos pocos los profesionales mínimos para poder empezar a pensar que el año que viene va a haber un ingreso mayor de gente, tratando de que digamos, estén los profesionales necesarios para que después puedan capacitar a la nueva, digamos, camada de gente que debería estar trabajando en la planta.
Con respecto a eso, ¿qué se piensa que se va a duplicar la cantidad de gente, que va a ser, qué porcentaje de gente se tendría que contratar?
Sí, aproximadamente se va a duplicar porque, bueno, ahí, digamos, a medida que empiecen todas las tareas de listamiento, se va a ver el año que viene cuánta gente se necesita seguir capacitando. Seguro, bueno, como dije antes, este año el ingreso a los planteles va a tener que ver principalmente con los profesionales que van a tener que estar a cargo de justamente la capacitación posterior, digamos, ¿no? O sea, lo principal en este momento es no perder el conocimiento, no perder, digamos, a los profesionales que han trabajado antes también en la planta y que quieran volver a incorporarse. Y bueno, y justamente esperamos que entonces de a poco siga creciendo la dotación en un plan, digamos, quizás más lento de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, a medida que uno va haciendo, digamos, la realidad presupuestaria que tenemos en este momento, es lo que se terminó acordando, entiendo, con la provincia. provincia, ¿no? O sea, la provincia es, piensen que la ENSI, que es la empresa neuquina de servicios de ingeniería, es 51% de la provincia de Neuquén y 49% de la CNEA, y son ellos, bueno, los que de alguna manera tienen la potestad sobre el gerenciamiento general de la planta y, bueno, van, digamos, pautando, y nosotros estuvimos con bastantes idas y vueltas hasta llegar a acordar un plan realista de la, digamos, de este plan que se va a firmaría mañana.
Y Adriana, cuando se ponga en juego esta segunda línea con la producción de hidrógeno, de amoníaco, de otros componentes, ¿se va a tener que contratar personal especializado? ¿Hay personal como para seguir adelante con este desarrollo dentro del propio plantel que ahora se conforme? ¿Cómo va a ser?
Yo creo que eso va a tener que ver con una planificación separada, digamos, va a requerir, digamos, otro tipo de especialidades también, y me parece que en general el país va a estar, digamos, intentando, entiendo también que desde la provincia de Río Negro, empezando a formar profesionales que estén capacitados para manejar otro tipo de operaciones. Pero bueno, ya digo, esto es como hablar de cuestiones que todavía no se terminaron de analizar, entonces no podría dar precisiones en ese caso.
Hablamos venimos mencionando lo importante, lo esencial de esta producción para la región y para nuestro país. ¿Por qué se tardó tanto en elaborar un plan para la puesta en marcha? Porque desde 2017, que es una planta que está paralizada, significó muchísimo cuando se comenzó a funcionar allá por el 93. ¿Qué es lo que ocasionó que se tardara tanto en planificar esta reactivación?
Bueno, evidentemente no todo el mundo está de acuerdo con que eso debería haberse reactivado, pues si no, no hubiéramos tardado tanto. Tuvimos que nosotros desde el comienzo, la verdad, plantarnos bastante firmes en la idea de que era necesario, de que era estratégico y de que no podíamos perder la potencialidad en el cual el país invirtió más de 1.000 millones de dólares en esa planta, que, digamos, nos da la capacidad de seguir teniendo la soberanía. Y bueno, como digo, desde el 2017 que se había detenido su funcionamiento era porque, bueno, había gente que obviamente opinaba de que era mejor importar lo poco que supuestamente se podría llegar a haber necesitado o que ya no se necesitaba más para nuestras propias centrales, eso es lo que se dijo en ese momento. Y bueno, evidentemente hay voces que todavía siguen resonando y gente que incluso dentro de la misma, digamos, empresa, creo que consideraba de que para qué iniciar un plan de puesta en marcha si puede venir otro gobierno que vuelva a opinar lo mismo y que entonces después vuelva a tener que volver atrás y retroceder con este plan. Entonces, ahí, digamos, entiendo de que hubo voces a veces no tan explícitas, pero que nosotros vimos como escollos que fueron poniendo o excusas que se fueron poniendo para evitar esta puesta en marcha, ¿no? O sea, como que no se justificaba el costo, no se justificaba volver a contratar gente, digamos, hemos escuchado muchas cosas que la verdad es que no se dicen muchas veces explícitamente, pero desde el comienzo creo que, bueno, estoy muy contenta de que desde la comisión realmente se ha hecho un trabajo serio, un trabajo de analizar todas las posibilidades, de poder llevar técnicos que analizaran el estado de la planta, y bueno, todo esa, digamos, todo eso que se fue haciendo, el tema de contactar a los posibles compradoras de este insumo desde el exterior, todo ese trabajo que se presentó a la Secretaría de Energía, el posible proyecto de negocios, etcétera, creo que fue cambiando las miradas de estas personas más escépticas y bueno, y dándonos la posibilidad de pensar en que podía haber un pequeño incremento de presupuesto que permitiera que este año ya se pudiera firmar este contrato. Pero fue un largo camino.
Esas personas más escépticas están vinculadas, estuvieron vinculadas sobre todo a la gestión del expresidente Mauricio Macri.
Y en principio sí, digamos, algunos incluso por ahí, digamos, o sea, es complicado porque como son estas cosas que son difíciles de detectar, pero evidentemente sí, digamos, quienes vienen del gobierno de Mauricio Macri, en particular Julián Gadano, que fue el subsecretario de Energía Nuclear en esa época, que fue quien, digamos, o sea, definió que esta planta no debería seguir funcionando, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente tenían influencia en algunos sectores para que, digamos, sin decirlo abiertamente, pero digamos, no había una decisión política realmente de que esto pudiera funcionar, evidentemente, y ahora ya se fueron dando esas posibilidades. Así que bueno, como decía antes.
Y la firma de estos acuerdos lo que haría también es preservar que esta mirada se mantenga independientemente de posibles cambios de gobierno.
Exactamente, por eso es importante tanto el gobierno actual de la provincia de Neuquén como el futuro. Digamos, ya sabemos que hubo elecciones y sabemos que, digamos, quién va a continuar a cargo de la provincia. Entonces me parece muy importante que tanto el actual gobernador como el futuro puedan tener una mirada clara de la importancia que tiene que esta planta pueda estar funcionando.
Bien. Antes de la despedida, hablemos de mañana. ¿A qué hora va a ser la reunión? Bueno, sabemos que va a ser en Buenos Aires. ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo se va a dar la firma de estos convenios?
La información que yo tengo es que la idea es que sea mañana a las 4 de la tarde en el Ministerio de Economía, con la presencia del Ministro de Economía, con Massa y con la Secretaria de Energía, Flavia Rollón, y entiendo que van a estar las autoridades también de la provincia de Neuquén, así que, pero no tengo las precisiones sobre todos los integrantes. El presidente del directorio de ENSI es Monteiro, que es el ministro actual y que, bueno, que es el representante en el directorio y actual presidente, así que entiendo que también estará. La verdad es que no me terminaron de confirmar si van a estar todos presenciales o si alguno se sumará de alguna manera virtual, si es que están planeando ese tipo de situaciones. También entiendo que nos acompañará la subsecretaria.
Me parece que van a querer todos.
Suponemos que va a estar. No sé si, y también, la subsecretaria de Energía Eléctrica, Florencia Travieso, que la verdad que ayudó muchísimo también en todo este, proceso.
Bien, el gobernador electo Rolando Figueroa creo que había asegurado, ¿no?, la presencia en la firma.
Eso es lo que me contaron, ahí ya, como la firma se hará en el Ministerio de Economía, son ellos los que están, manejando el acto en sí mismo, y de nuestro lado, nuestro gerente general Daniel Bianchi, el ingeniero Daniel Bianchi, la verdad que con una capacidad de trabajo increíble, ha también estado poniendo muchísimo esfuerzo en que esto pueda continuar, más allá, de todo el resto del equipo de trabajo de nuestra institución, a la cual agradezco enormemente, porque realmente fue mucha gente la que estuvo tratando de hacer posible esta firma.
Perfecto. Adriana, gracias por esta comunicación.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Hablábamos con Adriana Cerquís, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sobre la firma de los convenios que se va a llevar a cabo mañana en Buenos Aires, como la escuchábamos, y van a permitir la reactivación de la planta de agua pesada en Arroyito. 23 minutos nos separan de las 7, vamos a una pausa, ya nos reencontramos para seguir adelante con Arranquemos.